Padre, este momento es nuestro, pero es tuyo. Es el momento en que nos acercamos a tus verdades y tratamos de interpretarlas de la mejor manera posible, Señor, dentro de nuestras limitaciones. Y tratamos de llevarlas a nuestras vidas, a pesar de nosotros mismos. Por eso pedimos en este momento la presencia de tu Espíritu Santo, ayudándonos a entender, a ver y a vivir este Evangelio que nos dejaste. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice que había dos amigos que se sientan a comer, amigos de mucho tiempo, y se sientan a comer, había pocos recursos para comer, había dos milanesas. Había dos milanesas en una fuente, ellos de un lado, uno de un lado y otro del otro lado de la mesa, y una milanesa era más grande que la otra. Bien, entonces estos dos amigos se quedan en ese instante en donde hay que tomar la iniciativa, y uno de ellos, no lo dudó demasiado, agarró la más grande y se la sirvió. El otro quedó pasmado. Mira lo que haces. ¿Qué pasa? Le dice el otro. Y te agarraste la milanesa más grande. ¿Y qué tiene? Y que es la más grande. ¿Y vos qué hubieras hecho? Y yo me hubiera agarrado más la más chica. Bueno, ahí la tenés. Tenemos una tendencia siempre a elegir lo mejor, lo que más nos favorece. Pero en casos como este, esa tendencia humana puede llegar a hacerle mal a otro. Porque elegir lo bueno en ciertos contextos puede llegar a ser algo virtuoso, pero en ciertos contextos y de ciertas formas puede llegar a ser un problema. Hay que tratar de no pasar el límite entre buscar lo que más me conviene y hacer de eso mi forma de vida. Por ejemplo, digámoslo así, el mundo en el que vivimos está formateado, está dirigido a crearnos esta forma de pensar, esta forma de actuar, buscar lo mejor, lo más importante, lo que más se destaca, llegar primero. Por ejemplo, algunos van a llorar, Mundial de Fútbol del 2014, subcampeones. Las expresiones, las reacciones de la mayoría de nosotros después de ese mundial y pasaban de la tristeza, la bronca, la decepción, frustración. Messi subió llorando. ¿Cómo puede ser que tengamos al mejor del mundo y no seamos los mejores? En ese momento se escucharon cosas como, por ejemplo, del subcampeón nadie se acuerda. O solo vale salir campeones. Hay gente que decía ese tipo de cosas, ¿no? Y en un evento deportivo todavía podía ser justificable, pero muchas veces esa forma de ver, de pensar, está en toda nuestra vida. Y no, es más, se enseña como una virtud. Hay que ser superiores, hay que, inclusive no importa a qué costo, hay que llegar a la cima. Ese es el mensaje que tiene para nosotros el sistema mundo. El sistema mundo del cual el Señor y la Biblia habla tantas veces, el mundo. Porque en la palabra mundo aparece en la Biblia de muchas maneras, a veces haciendo referencia a la población que vive en la Tierra, a veces haciendo referencia al planeta en sí mismo, y a veces haciendo referencia a un sistema de cosas distinto al reino de los cielos. El sistema mundo, el reino de los cielos. Y este sistema mundo nos empuja a eso. Y hemos visto, creo que la mayoría les ha pasado de ver que en la iglesia se han metido este tipo de pensamientos, este tipo de doctrinas, podríamos decirle. Se han metido en la iglesia y a veces disfrazadas de fe, de espiritualidad. Entonces tenemos teologías que nos hablan de prosperar, de ser los mejores. Si somos hijos del rey, ¿cómo no vamos a tener una vida de príncipes? Todo esto muchas veces respaldado por la palabra. Y entonces aparecen, por ejemplo, aquel texto del libro de Josué, la promesa que Dios le hizo a Moisés y a Josué. A Moisés y a Josué le hizo Dios esta promesa: toda tierra que pisare tu pie será tuya. Moisés y Josué. Pero por ahí se usa para nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es cierto. Gracias a Dios. Maravilloso, hermoso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuidado, ¿qué significa ese todo? Hay que leer en contexto esa promesa. Para ustedes nada será imposible, dijo el Señor. También veamos en qué contexto el Señor Jesús y para qué situaciones el Señor Jesús nos hizo esta promesa. Para ustedes nada será imposible. Porque junto con esas hermosas promesas y victoriosas promesas, las cuales las tenemos que tomar dentro de su significado real, también está esta declaración del Señor Jesús: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses: el Señor Jesús se humilló a sí mismo hasta ser como un esclavo y hasta permitir su muerte, y no cualquier muerte, sino la muerte de cruz. Entonces, con esto en la cabeza, yo por lo menos con esto en la cabeza, y quiero que ustedes tengan esto en cuenta al momento de reflexionar sobre el texto que les voy a presentar ahora, vamos a leer un pasaje que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, desde el versículo 1 hasta el 14. Perdón, desde el versículo 7 hasta el 14. Lucas 14, desde el versículo 7 hasta el 14. Ahí dice que Jesús estaba en una reunión, en una comida, en la casa de un fariseo. Esta es la situación en donde se da esto que vamos a leer ahora. La casa de un fariseo, lo habían invitado a comer a Jesús, y Jesús dice que, al notar cómo los invitados escogían los lugares de honor en la mesa, les contó esta parábola. Cuando alguien te invite a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor. No sea que haya algún invitado más distinguido que tú. Si es así, el que los invitó a los dos vendrá y te dirá: cédele tu asiento a este hombre. Entonces, avergonzado, tendrás que ocupar el último asiento. Más bien, cuando te inviten, siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te invitó, te diga: amigo, pasa más adelante, a un lugar mejor. Así recibirás honor en presencia de todos los demás invitados. Todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. También dijo Jesús al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te inviten y así seas recompensado. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Entonces serás dichoso, porque aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Esta enseñanza del Señor Jesús arranca con un consejo tremendamente práctico, si lo vemos así de primera pasada. ¿Van a una fiesta? No se sienten adelante de todo, porque no vaya a ser que el lugar esté reservado para alguien que es mejor, o que lo esperaban más, o que es de la familia, y te manden a la mesita de camping con los banquitos de plástico, al final. Esa que pusieron porque se llenó de gente. No, cuando llegues, sentate en esa sillita, en esa mesita, y te van a decir, no, mirá, vení más cerca, y vas a quedar mejor. Hasta ahí parece un consejo práctico que podríamos decir, mirá vos, ocupándose el Señor Jesús de cómo podemos llegar a quedar cuando vayamos a una fiesta. Pero les confieso que me llamaba mucho la atención siempre esa parte del relato, y yo decía, mira vos, qué consejo práctico que da el Señor. Hasta que empecé a ver algunos detalles que me hicieron dar cuenta de que eso no termina ahí. Por ejemplo, Lucas habla de parábola. ¿Vieron que dice ahí en el... ahí nomás cuando empieza en el versículo 7? Dice que cuando veía cómo elegía la gente los lugares de honor, les contó esta parábola. Y no dice que es un consejo, es una parábola. Y una parábola es una historia basada en situaciones reales y cotidianas que tiene como intención enseñar una realidad trascendente que está mucho más allá que el relato terrestre, podríamos decir, que encierra la parábola. ¿Por qué dice una parábola si me está dando un consejo práctico? Abramos los ojos, acá debe haber algo más que un consejo práctico. Segundo, previamente a esto, había sucedido algo que no es como para salir dando un consejo así común y corriente. Había sucedido algo muy, muy pesado en esa reunión momentos antes. Estaban en una casa de un fariseo. Era día sábado y apareció entre los invitados una persona enferma de hidropesía, creo que dice, sí. Y el Señor la curó en sábado. Cosa que ya, leyendo la Biblia, uno ve más de una vez que a los fariseos no les gustaba. Eso lo enfrentaba el Señor Jesús con los fariseos, el hecho de que curara en sábado. Y no contento con eso, el Señor les dice ahí en el versículo 5, si uno de ustedes tiene un hijo o un buey y se le cae en un pozo, ¿no lo saca enseguida, aunque sea sábado? Yo sané a este hombre que está en una situación difícil, enfermo. Si ustedes, un hijo, o incluso una bestia de carga que les es útil, se les cae en un pozo, por más que sea sábado, ¿no lo sacan? Y dice, fíjense, en el versículo 6, y no pudieron contestarle nada. Eso significa que les cayó la boca. Y no es que les cayó la boca pensando en cómo fue la relación de Jesús antes y después con los fariseos, ¿no? No es que les cayó la boca y dijeron, ¡ah, qué bien este muchacho, qué buena contestación! La verdad, me dejó mudo porque, ¡qué bien! No lo había pensado así, tiene razón. No, seguramente no pensaban eso los fariseos. Los fariseos se quedaron con la boca cerrada, pensando, parecían Don Ramón, así, crujiendo los dientes de bronca, porque no podían refutar. Entonces, en ese contexto de una herejía, entre comillas, de sanar un sábado y de haberlos dejado callado la boca, con todo ese ambiente tenso, denso, el Señor Jesús da este consejo. Si no leemos un poco más, nos parecería que incluso está desubicado. Como si largar esto en una situación que se cortaba con un cuchillo. Seguimos leyendo y vemos que el Señor no dice, que podría decirlo, cuando vayan a una fiesta, cuando vayan a un banquete, cuando vayan a una cena, cuando vayan a una reunión con los amigos del club, no dice, cualquier tipo de reunión. Dice cuando vayan a una boda, cuando sean invitados a una boda. ¿Por qué solamente cuando sean invitados a una boda? Otra cosa para ir abriendo el ojo. El versículo 10 dice, cuando venga el que te invitó y te haga pasar al frente, te haga pasar más adelante. Es interesante que cuando venga el que te invitó, no es si por ahí viene el que te invitó y te hace pasar adelante, es un cuando venga, el que invitó va a venir a decirte que vayas a un lugar mejor. Lo da como un hecho, lo da como un hecho. Entonces, acá ya no es, ya pierde ese contenido tan práctico que parecía que tenía. Está muy enfocado a una situación, a una boda en donde el que te invitó te dice que vayas a un lugar de privilegio. Llegamos al versículo 11 y ahí aparece una generalización que, decime Nelly si no es un principio teológico ese. En el versículo 11 dice, todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Bueno, nos cansamos de ver en el mundo en el que vivimos, en esta tierra en la que transitamos, nos cansamos de ver personas que se enaltecen y que quizás nunca en esta vida son humillados. Y muchos que viven su vida humillándose y nunca son enaltecidos. Entonces, ¿se verifica? En la práctica, en la cosa de todos los días, ¿se verifica esta sentencia del Señor Jesús? Y vemos que no. Incluso lo vemos no solo en nuestras vidas, lo vemos en las vidas de sus apóstoles y de aquellos que transmitieron el Evangelio durante toda la historia. Muchos de ellos, habiéndose humillado, terminaron su vida en la total humillación. Nunca fueron en vida exaltados. Entonces, el Señor Jesús no dice mentiras. Por lo tanto, si en la vida no se verifica y esto no es mentira, entonces acá hay algo más. Claramente hay algo más. Yo lo veo así. Es como que el Señor Jesús empieza relatándonos una situación que está en una piecita cerrada. La situación de una persona que es invitada a una fiesta. Resolvelo así, a esta situación pequeña. Y de a poco Él nos va abriendo una ventana. Y por esa ventana va entrando luz. Va entrando esta luz. Vamos viendo cada vez más de que hay otra cosa aparte de esa habitación oscura cerrada. Va entrando luz de la verdadera enseñanza que Él nos quiere transmitir. Sobre todo porque a partir de ese momento, después del versículo 12, en los versículos del 12 en adelante, perdón, la dirección del consejo cambia del invitado al anfitrión. Está hablando cuando seas invitado y de golpe se da vuelta y le dice al anfitrión, y vos, cuando invites gente, no invites a parientes, amigos, vecinos ricos. Invita a los, y disculpen, no lo digo como pensamiento mío, sino como lo que implicaría para los que estaban escuchando. Inviten a los indeseables, aquellos que no te van a aportar nada a la fiesta. Al rengo que vas a tener que ayudarlo, ¿dónde lo sentamos? Invita. ¿A quién más dice? A los pobres, que no te van a traer un regalo, que van a venir mal vestidos. A los ciegos, que ni siquiera van a ver todo lo que vos preparaste. Una especie de, más allá de las cuestiones puntuales de estas personas, es como que el Señor está diciendo, aquellos que nunca los invitarías porque no harían que tu fiesta fuera un éxito, a esos tenés que invitar. A esos tenés que invitar, no a los que te van a poder devolver la atención, sino a los que no te van a poder devolver la atención de ninguna manera. Y ya acá, directamente el consejo no tiene nada de práctico. ¿Quién de nosotros haría una fiesta y no invitaría a su gente querida? ¿No invitaría a sus amigos? ¿No invitaría a aquellas personas con las que tiene relación y que son importantes? acá ya perdió todo viso de practicidad el consejo. Y ya estamos viendo de que la puerta está, la ventana está por abrirse completamente. Y termina de abrirse cuando en el versículo 14 el Señor dice: entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Y acá aparece a dónde apuntaba el Señor. A un evento que no está en la próxima fiesta de bodas, ni en la próxima reunión, ni cuando vos invites a tus vecinos o a los pobres. No, está en la resurrección de los justos. Allá es donde tenés que poner tu esperanza de recompensa. Porque el Señor, evidentemente, no rechaza la recompensa. La recompensa no es algo malo en sí mismo. El problema está en qué es, cuál es la recompensa que esperamos, de dónde viene esa recompensa. Por eso, este relato, a mí me parece que fuera como una especie de manual, de guía para el peregrino, para el peregrino que tiene que transitar por la vida hasta la eternidad. Porque más o menos esa es la progresión que tiene el relato, ¿no? La enseñanza progresa desde algo muy práctico, muy que parece clavado en nuestros días, hasta llegar al día final, la resurrección de los justos. Allá, aquel evento en donde será el fin de la historia y empieza la eternidad. No hay una renuncia a la recompensa. Pero que no sea el afán de recompensa lo que nos mueve, o mejor aún, nos mueve la convicción de que hay recompensas de parte de Dios. Un detalle importante de esta enseñanza, y que es que cuando se habla de la humillación y del enaltecimiento, no se dice, mejor dicho, se dice claramente, es el que se humilla a sí mismo o el que se enaltece a sí mismo. Esto tiene que ver con nosotros, con nuestra actitud. No tiene que ver con los reconocimientos que podás tener eventualmente en tu vida. Tampoco habilita para que te humillen los demás. Porque no está hablando aquel que sea humillado por los demás. No es eso. Es la actitud nuestra de autohumillación en contra de una actitud de autoenaltecimiento. Para que podamos orientar nuestra vida hacia las promesas de recompensas eternas, nos hace falta fe. Sin la fe, no podemos estar pensando en un acontecimiento futuro que no vemos y que está solo prometido, la resurrección de los justos. La fe es importante para que podamos ver la resurrección de los justos y podamos trabajar y podamos formatear nuestras vidas en base a esa promesa. Aclaro, después de tomar un poco de agua. Esto no significa menoscabar las promesas y nuestro deseo y nuestro pedido al Señor de que sus promesas se verifiquen en nuestras vidas. El tema es, de las promesas, el cómo, el cuándo y el dónde de cada promesa. Eso no le tenemos que errar. El cómo, el cuándo y el dónde de cada promesa. No estoy en contra de, o por lo menos esta reflexión no está en contra de procurar mejoras. Todos queremos estar mejor. Muchas veces esas mejoras tienen que ver incluso con nuestra dignidad, tienen que ver con nuestra salud, con nuestra tranquilidad, tienen que ver con cuestiones que hacen a la vida diaria y que no está mal procurarlas. El tema es cómo está orientada nuestras vidas con respecto a esas mejoras, a esos lugares, a esos puestos a los que nos gustaría acceder. ¿Qué somos capaces de hacer? ¿Hasta dónde somos capaces de llegar para lograr estar mejor? Y en definitiva, esto no significa que tampoco tenemos que rehuir la búsqueda de la justicia. Porque de hecho, este también es un mensaje del Señor Jesús. La búsqueda de la justicia es uno de los papeles de los cristianos. Entonces, la humillación de parte de los otros no tiene que ser aceptada. Esto no significa que tenemos que aceptar el avasallamiento o la humillación que viene de afuera. Esto tiene que ver con una actitud espiritual nuestra. No reneguemos de la justicia. Estamos en un mundo que te llama a satisfacer ya. Ahora, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, decía un cantante famoso del rock. Ponele. Llegar más alto y más rápido. También estamos en un mundo en donde el atajo tiene un sabor dulce y tentador. Queremos llegar lo más rápido posible a enriquecernos, a tener poder. Dios propone otra cosa. Propone la postergación. Esperá. Esperar en algo que falta. Quizás no tanto como queremos, pero falta. Nos llama a menguar, a achicarnos, a ponernos, elegir los escalones más de abajo, a elegir la mesita de camping con los asientos de plástico, con los banquitos. Nos llama a tener a los demás como superiores a nosotros mismos. Un camino de humildad, pero que tiene prometida la mejor de las recompensas posibles. Y esto es lo que tenemos que pedirle al Señor, que podamos tener esa convicción de que en el futuro, en la eternidad, tenemos la mejor de las recompensas posibles, tan buena que no hay manera de describirla con palabras humanas. No hay forma de decir, lo que viene es esto. Porque es mucho más de lo que podemos imaginar. Yo cuando recién escuchaba las canciones decía, qué maravilloso cómo en la alabanza ya nosotros tenemos una preparación para estar esperando esa victoria, ese triunfo. Triunfo sobre la muerte, triunfo sobre el pecado. Ese es el triunfo, esa es la victoria, ese es el éxito. Por eso le quiero pedir a los chicos, si no les molesta, que cantemos de nuevo la última canción. Porque en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Repetámoslo de nuevo, cantémoslo de nuevo, sintámoslo de nuevo. Porque esta es la roca que nos hace ser fuertes de verdad.